mucho sentido, porque cada uno hace lo que quiere y como bien le parece, salvo en algunos casos muy concretos que, como Pablo mismo podría decir, ni aún estas cosas se nombran entre los gentiles. Hablar de inmoralidad sexual hoy en día parece estar fuera de sitio o algo relativo. Pero hablar de inmoralidad sexual en la Iglesia de Cristo, quizá uno puede pensar que es algo que está fuera también de sitio y que no viene al caso, pero tristemente no es así. La verdad es que cuando vemos en la historia de la Iglesia ha luchado con inmoralidad sexual en medio de ella a lo largo de los siglos. Y tristemente sigue luchando con lo que es la inmoralidad sexual como una realidad en medio de ella. Ahora me refiero a lo que es la Iglesia de Cristo en general, no estoy hablando de lo que es Piedra de Ayuda. La Iglesia... Gracias, suerte que están aquí atentos. Ha luchado con esta inmoralidad, con este pecado de inmoralidad sexual en medio de ella. Y la verdad es que, siendo conscientes de eso, no podemos cerrar los ojos a esa realidad y a ese pecado que tristemente se da en la Iglesia. Y es más, Pablo, en 1 Corintios 6, los versículos que se han leído, va a hablar precisamente de esto. Así que tengan sus Biblias abiertas en 1 Corintios 6 y los versículos del 12 al 20. Porque este texto es parte de todo el consejo de Dios. Y como iglesia debemos estar preparados, debemos saber lo que es la inmoralidad sexual y cómo madurar en ello, en lo que es la palabra de la cruz. Por tanto, bajo este tema, el tema de esta fornicación, esta inmoralidad sexual, me gustaría destacar tres cosas en el día de hoy. Primero, me gustaría destacar que la inmoralidad sexual es incompatible con la importancia de nuestro cuerpo cristiano. Segundo, me gustaría destacar que la inmoralidad sexual tiene que verse bajo el conocimiento de nuestra unión con Cristo. Y tercero, destacar que la inmoralidad sexual trae como resultado el huir y el glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Así que vamos al primer punto. La inmoralidad sexual es incompatible con la importancia de nuestro cuerpo cristiano. ¿Y de qué manera es incompatible? Pues básicamente de dos maneras. Fíjense, es incompatible debido a nuestra libertad cristiana. Sé que posiblemente hablar de nuestro cuerpo cristiano suena un tanto extraño, que la inmoralidad sexual es incompatible con la importancia de nuestro cuerpo cristiano. Es un tanto extraño hablar de cuerpo cristiano, pero la verdad es que hay algo que no podemos perder de vista. Y no podemos perder de vista de que el cuerpo físico, estoy hablando del cuerpo físico del cristiano, en cierta manera, aunque es igual que el cuerpo físico de un no creyente, a nivel biológico, a nivel metabólico, a nivel físico, es exactamente igual. Crece igual, se alimenta igual, disminuye igual. Todavía así hay una diferencia abismal entre el cuerpo físico de un redimido por la sangre de Cristo y un no creyente. Hay una diferencia entre el día y la noche. Y esa diferencia es que el cuerpo físico del cristiano es un cuerpo el cual ha sido redimido por la obra de Cristo. Es un cuerpo el cual Cristo ha redimido. Y fíjense que cuando Pablo en Romanos habla de la consumación de nuestra salvación, involucra al cuerpo. Nos dice que esperamos en esa consumación lo que es la redención de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo físico es parte del plan redentor de Dios. La redención en Cristo es una redención integral en el cual Cristo también ha redimido nuestros cuerpos y ha hecho de ellos un lugar especial y específico para su presencia, al cual no es dado en el cuerpo físico de aquellos que no han sido tocados por la gracia de Dios. Pero eso lo iremos viendo. Por lo tanto, podemos hablar del tema del cuerpo físico del cristiano. Pero antes de tocar esa incompatibilidad con la inmoralidad sexual, déjeme que nos situemos un poquito dentro del contexto. Y fíjense que aquí Pablo, en esta sección, sigue hablando de lo que es el tema de la pureza y la santidad de la iglesia. Y nuestros versículos parecen ser unos textos que son de transición en el argumento de Pablo. Porque estos textos se encuentran entre dos grandes secciones. Una sección en la cual Pablo ha estado hablando de cosas que le han llegado a sus oídos. Fíjense en el capítulo 1 y en el versículo 11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros. Es decir, cierta información le ha llegado a Pablo y Pablo va a tratar con ello. Y fíjense que después en el capítulo 7, versículo 1, Pablo va a tratar con ciertas preguntas que la iglesia de Corintio le había enviado. Fíjense en el capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis. Por tanto, fíjense que nuestro texto hoy se encuentra entre información que Pablo escuchó acerca de los corintios e información que ahora Pablo va a responder a raíz de cosas que los corintios le preguntaron por carta. Por tanto, ese texto, aunque trata con lo que es la pureza y la santidad de la iglesia, sirve de transición en el argumento de Pablo. Y es más, Pablo en nuestro texto plantará ciertas ideas que después irá desarrollando a lo largo de su carta. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que estaba sucediendo en Corinto que Pablo tiene que escribir esos versículos que han sido leídos? Y fíjense, aquí hay unos términos que son claves, los cuales nos van a indicar qué es lo que estaba sucediendo. Y el primer término es el término fornicación. Fíjense cómo ese término es clave en el argumento de Pablo. Fíjense en el versículo 13. Las viandas para el vientre, el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Fíjense ahora en el versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por lo tanto, el término fornicación es un término clave en el argumento de Pablo. Ahora bien, debemos entender qué es lo que quiere decirse con fornicación y debemos recuperar algo que ya hablamos cuando tocamos el capítulo 5 de Primera de Corintios. Porque ahí Pablo menciona un caso de fornicación que se estaba dando dentro de aquella congregación. El caso de que uno tenía la mujer de su padre. Y ahí hablamos un poco de lo que era la fornicación y debemos decir que muchas veces dijimos, y lo vamos a retomar, que tenemos un concepto de lo que es la fornicación un tanto limitado. En el sentido de que entendemos a la fornicación solamente como aquella relación sexual entre dos personas las cuales no están unidos en vínculo matrimonial. Y la verdad es que la Biblia distingue, por ejemplo, esto de lo que es el adulterio, que es la relación sexual entre dos personas en las cuales o ambas o al menos una de ellas está unida por el pacto o el vínculo matrimonial. Pero fíjense que cuando vamos a la Escritura, el término fornicación, que es porneia, de donde viene nuestra palabra pornografía, fíjense que la Biblia y en especial el Nuevo Testamento lo utiliza de una manera mucho más amplia y mucho más general. 24 veces aparece el término fornicación en lo que es el Nuevo Testamento. Y muchas veces el uso que el Nuevo Testamento realiza de ese término es un uso general en el cual se refiere a una inmoralidad sexual a nivel general, donde distintos pecados de carácter sexual pueden estar implícitos, incluidos dentro de esa fornicación, de esa inmoralidad sexual. Fíjense en un ejemplo de ese carácter general. En Hechos 15 y el versículo 20, que es un texto en el cual nos encontramos el concilio de Jerusalén, y fíjense que al final en la conclusión, lo que se decide hacer con los gentiles que han recibido el Espíritu de la misma manera que los judíos cristianos, por lo que es por la fe en Cristo. Fíjense lo que se les dice en Hechos 15, 20. Se les dice, sino que se les escriba a esos gentiles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Fíjense, si entendemos aquí la fornicación a nivel limitado, es decir, solamente la relación sexual entre dos personas que no están unidas en vínculo matrimonial, aquí uno puede preguntarse, bueno, ¿y entonces qué pasa con el tema del adulterio? ¿Y entonces qué pasa con el tema de la homosexualidad, que en aquel tiempo se daba mucho? ¿Qué pasa entonces con el tema, por ejemplo, de la zoofilia? ¿Entra esto dentro de lo que es la inmoralidad sexual? Por lo tanto, fíjense que en Hechos 15:20 el término es general. Podría traducirse como que se abstengan de inmoralidad sexual. Entonces, fíjense que el tema de inmoralidad sexual, de fornicación, aquí es mucho más amplio. Es la idea de una inmoralidad sexual donde diversas cosas pueden estar introducidas ahí. Y en el Antiguo Testamento ese término, y lo veremos, va a ser importante, estaba muy relacionado con lo que es la idolatría misma. Y lo dejo aquí porque esto va a ser crucial para el argumento de Pablo. Pero es importante que entendamos esto, que dentro de esa fornicación es esa inmoralidad sexual amplia donde diferentes pecados de carácter sexual pueden estar implícitos. Y fíjense que aquí, en 1 Corintios 6, es un pecado dentro de esa inmoralidad sexual muy concreto, en el cual Pablo denuncia el hecho de que quizá algunos cristianos de aquella congregación de Corintio estaban yéndose con prostitutas. Ahora bien, esto debemos situarlo dentro del contexto cultural de aquel tiempo. Porque, ¿saben? En el contexto cultural de aquel tiempo era común el hecho de ir con prostitutas. Es decir, era común el hecho de tener relaciones sexuales con prostitutas. ¿Por qué? Porque las prostitutas eran entendidas, muchas de ellas, como sacerdotisas, las cuales estaban en los templos. Y esas sacerdotisas que estaban en los templos eran las prostitutas, las cuales eran mediadoras y sacerdotisas de una cierta divinidad, sobre todo la diosa Afrodita, la cual tenía un templo majestuoso y enorme, ¿saben dónde? A ver quién lo adivina. En Corinto. Y fíjense que ese templo de Afrodita estaba en Corinto, y ahí básicamente las sacerdotisas eran esas prostitutas las cuales estaban en el pórtico de lo que era el templo de Afrodita. Ahora bien, hay algo que debemos entender, y es el hecho que algo que se escapa a nuestra cultura occidental del siglo XXI, y es que el tema de la prostitución, había una especie de prostitución sagrada en aquel templo, en aquel tiempo que se llamaban los templos, y es que la prostitución, el tener relaciones sexuales con esas prostitutas de los templos, no era solamente visto como algo para disfrute personal, sino que era visto como un culto, era visto como un acto de adoración religiosa. Por lo tanto, las prostitutas como mediadoras y sacerdotisas, lo que hacían en ese acto sexual con sus artes sexuales era mediar el poder de la divinidad en concreto en esa relación. Por tanto, fíjense que ese acto era visto como un acto de adoración religiosa. Y en eso estaban participando algunos creyentes de Corinto, cayendo en esa inmoralidad sexual concreta, usando sus cuerpos, uniéndose con esas prostitutas de los templos en ese acto de adoración religiosa. Y fíjense que esto nos lleva al segundo término importante en el argumento de Pablo, y es el término de cuerpo. Fíjense cómo el término de cuerpo es enfático en el argumento de Pablo. Fíjense en el versículo 13. Dos veces aparece ahí. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro destruye a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Fíjense ahora en el versículo 5. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Fíjense en el 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Fíjense ahora en el 18, dos veces. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora fíjense el 19 y el 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo? Fijaos ahora al final del versículo 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Bueno, fíjense que el tema de inmoralidad sexual ahí en Corintio, el irse con esas prostitutas de los templos, y el término cuerpo son centrales. ¿Por qué? Porque los cristianos que estaban realizando esa actividad estaban utilizando su cuerpo físico de una manera muy concreta. Utilizaban su cuerpo físico, en este caso, para unirse a lo que era a una prostituta. Y fíjense que aquí hay algo que debemos destacar. Les he dicho que la fornicación, esa fornicación es entendida como esa inmoralidad sexual amplia. Que diversos pecados de carácter sexual pueden estar incluidos ahí dentro, pero todos ellos tendrán algo en común. La inmoralidad sexual tiene algo en común, sea cual sea su forma, y es que el cuerpo está involucrado de una manera muy concreta. Hay un uso y participación del cuerpo físico de uno, de una manera muy concreta, en la inmoralidad sexual. Cuando fíjense que en este contexto, ahora es cuando Pablo les va a decir que esa inmoralidad sexual es incompatible por la importancia del cuerpo cristiano, primeramente y debido a lo que es la libertad cristiana que nos ha sido dada y que Cristo ganó por nosotros. Piensen en el versículo 12, cómo empieza Pablo. Y ahora decir como Roberto, aquí empiezo el mensaje. Piensen en el versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, o literalmente me son legales. O la idea de que todas las cosas están bajo mi poder, bajo mi dominio, pero mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Fíjense que aunque Pablo aquí no menciona la palabra libertad, algo que está muy de moda hoy en día, aunque no menciona lo que es la palabra libertad, fíjense que el trasfondo de la libertad cristiana está dentro o está detrás de ese versículo 12. Porque si se dan cuenta, solamente aquel que es verdaderamente libre es aquel que puede decir, todo está bajo mi dominio, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. Y aquel que es verdaderamente libre, aunque nuestra sociedad tiene una visión totalmente distinta, la Escritura nos dice que aquel que es verdaderamente libre es aquel que ha conocido la verdad de Cristo y la verdad en Cristo Jesús. ¿Y por qué esto es así? ¿En qué se basa la libertad que tenemos como cristianos? Y fíjense, está basada únicamente y solamente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La obra de Cristo es la base para nuestra libertad cristiana. Y la libertad cristiana debe ser entendida desde dos aspectos. Debe ser entendida desde un aspecto positivo y un aspecto negativo. ¿En qué sentido la libertad cristiana se entiende en un aspecto positivo? Fíjense, en el aspecto positivo es que el cristiano, por la obra de Cristo, ha sido muerto ¿a qué? Ha sido muerto al pecado. El cristiano ha sido liberado del poder, del dominio, de la esclavitud, de la maestría del pecado en su vida. Eso no quiere decir que el cristiano no peque. Eso lo tenemos claro. No quiere decir que el cristiano no peque, pero que sí ha salido por la gracia redentora de Dios, liberado de la esclavitud, de ese pecado y del dominio del pecado en su vida. Ha sido liberado y muerto del pecado, y ha sido liberado ¿para qué? Ha sido liberado para vivir para Dios. Ha sido liberado de la esclavitud del pecado para poder vivir la vida nueva que le ha sido dada en Cristo Jesús. Y eso nos lleva al aspecto negativo de lo que es la libertad cristiana. El aspecto negativo no me refiero a que haya algo malo, sino que la libertad cristiana implica algo que no debe ser. Que esa libertad con la cual hemos sido libres en Cristo no debe ser usada para satisfacer los deseos de la carne. Fíjense cómo Pablo en Gálatas 5:13 lo pone de manera clara. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? El aspecto negativo, esa libertad no es para satisfacer lo que es los deseos de la carne, sino que en base a la obra de Cristo hemos sido ¿qué? Liberados del poder y del dominio del pecado para vivir para Dios. Fíjense cómo esto Pablo en Romanos lo tiene clarísimo. Fíjense en Romanos 6. Fíjense lo que Pablo menciona en Romanos 6. A partir del versículo 1, y solamente lo leeremos, fíjense. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y fíjense ahora, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo. Hemos muerto con Cristo al pecado. ¿Con qué resultado? Fíjense, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Fíjense en el versículo 22 de ese mismo capítulo 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por lo tanto, fíjense que es en este contexto que Pablo puede decir: aquellos que tienen esa libertad cristiana en Cristo son los que pueden decir, todo me es lícito, pero sé que no todo me conviene. Todo me es legal, está bajo mi dominio, pero no me dejaré dominar por nada de ello. Y en ese contexto lo menciona, ¿saben por qué? Porque es posible que los corintios que estaban cayendo en ese pecado utilizasen esa libertad cristiana de la siguiente manera. Estuviesen diciendo, bueno, todo me es lícito, no todo me conviene, todo me es lícito, no me dejaré dominar por nada. Bueno, oye, como soy libre y estoy perdonado, ¿qué? Entonces puedo hacer lo que quiera. Tengo libertad para hacer lo que quiera. Tengo libertad cristiana para hacer lo que quiera. Y Pablo va a escribirles esa frase que sitúa el tono de todas las cosas para informar de dos cosas. Primeramente, para informar de que la libertad cristiana nunca puede ser ni malentendida ni mal usada en la vida del creyente. De que la libertad cristiana no puede ser malentendida ni mal usada para abrir las puertas a cualquier deleite o placer para decir, bueno, somos perdonados y pecaremos para que la gracia abunde. ¿Y qué es lo que va a decir Pablo a eso? En ninguna manera. Si es así como entiendes y usas la libertad cristiana, Pablo va a decir en ninguna manera. Quizá no has entendido lo que es la libertad cristiana o algo peor, quizá no has entendido lo que es el Evangelio de Cristo, la palabra misma de la cruz. Porque esa libertad del Evangelio, el Evangelio nunca nos va a liberar para vivir una vida contraria a aquel que ganó la libertad con su sangre para que vivamos para su gloria. Nunca va a hacer esto el Evangelio. Y Pablo establece ese versículo de la libertad cristiana al principio para esto, pero para mostrarles otra cosa, lo sitúa de manera positiva, hermanos y hermanas. ¿Saben de qué manera? Lo sitúa de manera positiva y se presenta a él como ejemplo para que los corintios puedan seguir ese ejemplo en su vida. Y Pablo les va a mostrar que la libertad cristiana, la libertad que gozamos como creyentes en Cristo, es una libertad controlada por patrones y valores distintos a la libertad de nuestro tiempo y de la sociedad. En aquel tiempo los corintios podían decir, bueno, todo me es lícito y hago lo que quiero. Y en nuestro tiempo, fíjense que tenemos una libertad posmodernista, una libertad subjetiva, una libertad que te dice, bueno, si va bien para ti, anchas Castilla, te irá adelante. Pero ¿quién eres tú para decir que eso no es bueno para mi vida? Y según esto, lo que Pablo muestra aquí es que la libertad cristiana no se rige por esos valores, sino que aquello que controla nuestra libertad en Cristo, ¿sabe lo que es? Lo que controla nuestra libertad en Cristo es el Evangelio, la palabra de la cruz. Ese Evangelio que ganó nuestra libertad. Y cuando ese Evangelio y sus valores es puesto en vista y se entiende lo que Cristo hizo, fíjense que entonces uno puede decir, todas las cosas me son lícitas, pero sé que no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero tengo la gracia y el poder en ese Evangelio de no dejarme dominar por ninguna de ellas. Y eso, hermanos, ¿saben lo que es? En el cristiano, eso es verdadero libre albedrío. Porque el ser humano caído no tiene libre albedrío. El ser humano caído no puede hacer algo contrario a quien es él por naturaleza. Y el libre albedrío siempre se mide no en lo que yo quiero hacer, sino en aquello que agrada a Dios. Y el ser humano caído y enjaulado no puede hacer lo que quiera porque no puede salir de esa jaula. Solamente el cristiano que ha sido liberado en Cristo Jesús es consciente y sabe lo que es pecado y tiene la gracia y la capacidad de no dejarse dominar por ello, por la libertad que Cristo ganó para los suyos. Por tanto, fíjense que esa libertad, ese todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada, establece el tono de todo el texto. Porque con esto Pablo les va a decir a los corintios, gracias a esto, que yo me pongo como ejemplo, dice Pablo, estáis en la posibilidad de no dejaros dominar por esa inmoralidad sexual en vuestras vidas. Por lo tanto, fijaros que la inmoralidad sexual es incompatible, primero, debido a la libertad cristiana de la que gozamos, pero segundo, es incompatible por otra cosa. Es incompatible debido a la pertenencia mutua de nuestro cuerpo con Cristo. Y fíjense que esto Pablo lo va a exponer en los versículos 13 al 14. Y fíjense que en los versículos 13 al 14 hay un paralelo ahí. Fíjense el paralelo. En el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, eso es paralelo a lo que Pablo menciona al final de ese versículo. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y ahora fíjense la frase del versículo 13, cuando dice, pero tanto al uno como al otro, Dios los destruirá. Esto es paralelo con el versículo 14. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Fíjense lo que Pablo está haciendo aquí, hermanos y hermanas. Pablo está tomando un ejemplo del orden de la creación. Y ese ejemplo del orden de la creación básicamente es que las viandas, la comida, ¿es para qué? Es para el vientre, es para la barriga. ¿Y la barriga es para qué? Es para las viandas. Eso es lo que Dios estableció en el orden normal de la creación. La comida fue creada ¿para qué? Para ser ingerida. Cuando vamos a Génesis 1 y el versículo 29, le dio toda planta al ser humano ¿para qué? ¿Para que hiciese orlas? No, le dio toda planta para que pudiese comer. Y Dios creó lo que era todo el aparato digestivo. Dios creó todo lo que era el estómago, con los jugos gástricos para deshacer la comida. Todo lo que era el tránsito intestinal para absorber los diferentes nutrientes. Está diciendo, en el orden natural, la comida y el vientre ¿son qué? Son cosas compatibles la una con la otra. Traten ustedes de comer madera. O traten ustedes de comer celulosa, que no la sintetiza nuestro organismo. Y lo más probable es que si comemos madera o celulosa, ¿vamos a tener qué? Vamos a tener problemas de estómago graves, porque esas dos cosas son incompatibles. Pero Pablo toma un ejemplo aquí. La vianda para la barriga y la barriga para las viandas. Son dos cosas que en el orden natural son compatibles. Y Pablo toma esto ahora para mostrar la incompatibilidad de la inmoralidad sexual en el cuerpo del creyente. ¿Saben por qué? Porque los corintios, que eran muy listos, eran muy corintios, ¿ya? ¿Saben lo que podían usar este texto? Lo usaban mucho ellos para decir, oye, El ir con prostitutas de los templos y el caer en esa inmoralidad sexual es tan normal y tan común como las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Es tan normal como esto, por lo tanto, no hay nada incompatible. ¡Qué manera tan bonita de justificarse! Pero fíjense en el paralelo que les he explicado. Pablo les va a decir, Corintios, no es tan normal y compatible como vosotros lo entendéis. Porque sí, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero mírense en el paralelo del versículo 13 al final. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Pablo está diciendo, Corintios, esa relación que vosotros establecéis no es tan normal, tan lógica y tan compatible como vosotros queréis para justificar vuestro propio pecado. Pablo está diciendo, el cuerpo no fue hecho para la inmoralidad sexual. No fue hecho así en la creación, porque Dios creó a hombre y mujer para tener relaciones sexuales dentro del ámbito del matrimonio y no fuera, y no es lógico, ni común, ni compatible tampoco por redención. Porque Cristo ha redimido este cuerpo para algo muy concreto y muy específico. Por lo tanto, la inmoralidad sexual es incompatible con el cuerpo del creyente. El cuerpo del creyente no es para jugar juegos de las 50 sombras de Grey en ese sentido. Pero fíjense, hermanos y hermanas, que aquí ahora Pablo va a establecer la razón de por qué esa incompatibilidad. Fíjense, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Entonces, si el cuerpo no es compatible con la inmoralidad sexual, ¿con qué es compatible? Y fíjense al final del versículo 13. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Este es el orden establecido, compatible por Dios, no solamente en creación, sino específicamente por la redención en Cristo Jesús. La redención de Cristo Jesús, ¿saben lo que ha hecho? Ha hecho que nuestro cuerpo sea para el Señor y el Señor sea para el cuerpo. Esto es la razón por la cual la inmoralidad sexual es incompatible, porque existe una pertenencia mutua del cuerpo del cristiano para el Señor y del Señor para el cuerpo. ¿Y qué está diciendo aquí Pablo? Fíjense, hermanos y hermanas, que cuando Pablo dice el cuerpo es para el Señor, está diciendo que el cuerpo pertenece ¿a quién? Pertenece a Cristo. Está diciendo que el cuerpo físico del creyente es para el Señor, es para Cristo, para que Cristo gobierne en ese cuerpo, exprese su dominio en ese cuerpo, exprese su testimonio en ese cuerpo. Y el cuerpo es para el Señor, ¿qué se está diciendo aquí? El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Está diciendo aquí que el cuerpo del cristiano, por redención y lo veremos, ha sido hecho lugar en el cual Cristo, por medio del Espíritu, va a morar, vivir y formar su hogar en ese cuerpo. El Señor es para el cuerpo. Y cuando uno lo ve así, hermanos y hermanas, ¿cómo destruir? ¿Cómo adulterar? ¿Cómo pervertir el cuerpo en algo o con algo tan incompatible con ello que es la inmoralidad sexual? Fíjense que los corintios tenían esa excusa, bueno, es tan natural como la comida para el vientre. Y fíjense que hoy en día nuestra sociedad tiene una gran cantidad de excusas, hermanos y hermanas. Sobre todo la gran excusa de que soy libre y el cuerpo es ¿qué? El cuerpo es mío y puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Pues cuando esa visión, esa cosmología del mundo la pasamos por la palabra de la cruz, la pasamos por la visión bíblica, no es compatible en absoluto. Porque aquí nos está diciendo que el cuerpo pertenece al Señor y el Señor para el cuerpo nos está diciendo que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pertenecemos a Cristo, incluso nuestro cuerpo pertenece a Él. incluso nuestro cuerpo físico. Y la inmoralidad sexual es incompatible por esa mutua pertenencia del cuerpo del cristiano a Cristo y de Cristo al cuerpo del cristiano. Y hermanos y hermanas, cualquier inmoralidad sexual, sea en la forma que sea, sea yéndose con prostitutas como pasaba aquí en el caso de Corintios, o sea con fornicación, o sea con adulterio, o sea con pornografía, usa el cuerpo de tal manera que da el cuerpo a alguien al cual no le pertenece para usarse con un propósito para el cual no ha sido ni creado ni redimido por Cristo. Es incompatible por eso. Pero fíjense que Pablo está dando aquí una importancia suprema a lo que es el cuerpo. Y fíjense que esa importancia la vemos en algo claro en el versículo 14. Fíjense, ¿qué es lo que va a hacer Dios con la comida y con el vientre? Fíjense en el versículo 13, a mitad. Pero tanto al uno como a los otros, ¿qué es lo que hará Dios? Los destruirá. ¿Pero qué es lo que va a pasar con el cuerpo? Fíjense con el cuerpo en el versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dios no va a destruir el cuerpo. Hermanos, hermanas, va a llegar un día que la muerte nos va a llegar a todos. Y nuestro cuerpo físico sí se va a pudrir, déjenme dejarlo así. Pero es un cuerpo que, al igual que Cristo resucitó, al igual que Dios resucitó a Cristo de la muerte, ¿qué es lo que va a hacer Dios con los suyos? Nos va a resucitar. Y ese cuerpo no va a ser igual, va a ser un cuerpo glorificado, pero va a tener relación, la redención es integral, hermanos, nuestro Dios ha redimido a ese cuerpo. Pero fíjense, la idea de la resurrección es importante aquí, porque Pablo en 1 Corintios 15 desarrollará lo que es el tema de la resurrección. Y ya lo leeremos cuando lleguemos ahí, no se preocupen. Algún día llegaremos a 1 Corintios 15. Algún día. Aquí 2 años. Pero fíjense, hermanos y hermanas, que en 1 Corintios 15, ¿saben? Pablo liga la resurrección de Cristo con algo importante. Liga la resurrección de Cristo con el gobierno y reino de Cristo. Que aquel que ha resucitado es aquel bajo el cual todo ha sido puesto bajo sus pies. Y el día que esa resurrección final llegue, incluso la muerte será puesta bajo los pies del resucitado. Relaciona la resurrección de Cristo con el reino y gobierno de Cristo. El Cristo resucitado, ¿saben lo que cumple? Cumple el gobierno y el reinado que el primer Adán tuvo que cumplir y que nunca lo cumplió por su pecado. Pero el postrer Adán en su resurrección cumple ese gobierno y reinado. Por tanto, nosotros resucitaremos con él, hermanos, y lo que se nos dará será ese gobierno y reinado que hubiésemos tenido que tener en el primer Adán, pero lo tenemos ¿en cuál? En el postrer Adán que resucitó, Cristo Jesús. Y cuando entendemos la relación entre resurrección y reino, hermanos y hermanas, y cuando entendemos que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo, debemos entender que aquello para lo que usamos nuestro cuerpo manifiesta el hecho de que en el presente Cristo reina en nuestras vidas y da testimonio de que en el futuro Cristo reinará plenamente. Y fíjense que esto establece un principio, que cualquier acción que respete y refleje la relación del creyente con Cristo es beneficiosa y, por tanto, permitida. Pero cualquier acción o acto en el cuerpo que ponga en peligro y no refleje esta relación ni refleje esto, hermanos y hermanas, es dañina para esa relación y no permitida. Y la inmoralidad sexual rompe, nubla, desafía a Cristo y a esa relación. La moralidad sexual es incompatible por la importancia de nuestro cuerpo cristiano, por nuestra libertad en Cristo y por nuestra mutua pertenencia del cuerpo con Cristo. Pero que hay una segunda cosa, que la inmoralidad sexual debe ser considerada bajo el conocimiento de la unión de nuestro cuerpo con Cristo. Y fíjense, primero el conocimiento de la unión como miembros de Cristo. Fíjense aquí, fíjense en el versículo 15, como Pablo ahora entra en el tema de ¿no sabéis? Ahora les pregunta, fíjense en el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Fíjense ahora aquí, hermanos y hermanas, que Pablo les dice, esa incompatibilidad tiene que ser vista bajo un cierto conocimiento. ¿Y cuál es ese conocimiento? Es el conocimiento de que el cuerpo del creyente es ¿qué? Es parte, es miembro de Cristo. Y eso tiene relación con el versículo 14. El poder de Dios que resucitó a Cristo y nos resucitará a nosotros, ese mismo poder es el que ha unido nuestro cuerpo como miembro de Cristo. Por lo tanto, fíjense que hay una unión del cuerpo del creyente con Cristo como miembro. Y eso es algo de suma importancia, porque aquí Pablo, el énfasis no es primeramente un énfasis corporativo. Y cuando hablo de énfasis corporativo me refiero a un énfasis de congregación, como Pablo hablará en 1 Corintios 12, que los diferentes miembros forman parte del cuerpo de Cristo. El énfasis no es primeramente de congregación, aunque no puedo olvidarse esto, lo veremos. El énfasis es primeramente del cuerpo individual de cada creyente unido a Cristo, siendo miembro de Cristo. Y eso encaja con el contexto porque Pablo está denunciando ¿el qué, hermanos y hermanas? Pablo está denunciando la fornicación, la inmoralidad sexual de ciertos cristianos uniéndose con prostitutas en esa fornicación. Y fíjense aquí, está diciendo, hay una unión del cuerpo del creyente con Cristo. Es miembro de Cristo. Por tanto, fíjense que Pablo no especifica qué miembro es. Si es el pie, si es la mano, no lo especifica. Pero dice que el cuerpo es miembro de Cristo. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el cuerpo pertenece ¿a quién? Pertenece como miembro a Cristo. Y el cuerpo del creyente, si pertenece a Cristo, entonces es Cristo quien determina su uso y su propósito. Déjenme que les ponga un ejemplo. Yo tengo dos brazos, ¿sí o no? Gracias por aclarármelo. ¿Ya? Tengo dos brazos, tengo el brazo izquierdo y el brazo derecho. ¿Esos son miembros de quién? No son sus miembros, son miembros de Rubén, al menos esos brazos. Por lo tanto, ¿esos brazos pertenecen a quién? Pertenecen a Rubén. Y si me pertenecen a mí, lo que estos bracitos hacen es lo que yo quiero que hagan. Yo establezco el uso y propósito de estos dos brazos que me pertenecen. Por lo tanto, fíjense que en cierta manera, esa unión de esos miembros conmigo, puede decirse que los brazos lo que hacen, lo que viven, es la vida misma de Rubén. Y eso es lo que se está diciendo aquí. Que el cuerpo redimido del cristiano, unido y como miembro de Cristo. El cuerpo le pertenece a Cristo y es Cristo quien determina el propósito y el uso. Por lo tanto, Pablo está mostrando, le muestra a los corintios y a nosotros que aquella vida que debemos vivir en nosotros, que debemos vivir usando nuestros cuerpos, no solamente es la vida que Cristo enseña, sino que es la vida misma de Cristo en nosotros, hermanos y hermanas. Es esa misma vida de Cristo en nosotros. Y pregúntense esto, cuando lo entendemos así, contemplamos uno de los miembros de Cristo unidos a otro cuerpo que no sea Cristo. Contemplamos los miembros de Cristo unidos a otro cuerpo que es contrario a Cristo Jesús. Imagínense que me arrancan un brazo, el izquierdo, que es el que uso más, es el bueno. Me arrancan el izquierdo y se lo implantan en el cuerpo de un asesino en serie, para que de esta manera el asesino en serie pueda seguir matando a personas inocentes con el brazo implantado de Rubén. ¿Qué pensarían de eso? Sería horrible. Pues piensen ahora, un miembro de Cristo implantado en un cuerpo contrario totalmente a Cristo Jesús. Fíjense lo que Pablo dice al final del versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los uniré miembros de una ramera? De ningún modo, dice Pablo. Porque ¿qué es lo que estaba sucediendo en esa inmoralidad sexual? Con ese uso concreto del cuerpo. ¿Saben lo que estaba sucediendo? Había un cambio de unión. Y ese cambio de unión es que la unión con Cristo se rompía, se resquebrajaba. Era una brecha profunda, una herida horrible para unirse a una prostituta contraria a Cristo mismo. La unión con Cristo se rompía y se desquebrajaba. Y debo tener cuidado cuando digo esto. Porque no estoy diciendo que la unión con Cristo, la vital, se rompa, porque eso sería decir que la salvación puede perderse. Pero es la idea de esa unión del cuerpo como miembro de Cristo, cuerpo que le pertenece a Cristo para que Cristo lo use para sus propósitos y no para otros propósitos. La herida de la inmoralidad sexual es tan profunda que lo que hace es dedicar el cuerpo para otros propósitos y para otra persona que no sea Cristo. Y fíjense que, hermanos y hermanas, eso es con cualquier tipo de inmoralidad sexual, porque implica al cuerpo de una manera muy especial. Hay un libro que leí este verano que se llama, es de David Platt, Contracultura. Si alguien quiere leerlo, es muy bueno. Es un libro en el cual el autor toca diferentes temas a la luz de la Biblia: aborto, eutanasia, pobreza, trabajo, etcétera, etcétera. Y toca todo lo que es la esclavitud sexual. Y el autor lo que hace ahí es relacionar lo que es la pornografía y el uso de la pornografía con todo lo que es el tráfico sexual, especialmente de mujeres y de niños. Y el autor habla de cómo detrás de la pornografía hay un tráfico sexual de niños y mujeres inmenso, y cuanta más pornografía se consume, más se aboga por el tráfico sexual de mujeres y niños. Y en esa explicación lo que hace el autor es presentar una serie de casos de personas que cayeron en ello, y muestra casos de esa inmoralidad sexual y muestra casos de cómo esa inmoralidad sexual genera una herida tan profunda, que es prácticamente, prácticamente imposible que sea sanada. Y eso está hablando de no cristianos. Ahora imagínense, hermanos y hermanas, cuánto más profundo es el daño que la inmoralidad sexual puede hacer en la vida de aquellos que han sido redimidos, que sus cuerpos son templos del Espíritu y miembros de Cristo. Porque hay algo que no podemos olvidar, y es que la inmoralidad sexual daña, y daña profundamente, y arruina vidas personales. Sea el adulterio, sea la pornografía, sea la fornicación, daña, y es una herida profunda. Que si no fuese por la gracia de Dios, que restaura todas las cosas y hace todas las cosas nuevas, sería imposible restaurar eso. Y eso no podemos perderlo nunca de vista. Yo en mi vida, ustedes en sus vidas y como iglesia, la inmoralidad sexual daña profundamente. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Y saben por qué daña tan profundamente? Porque hay otro conocimiento que debemos saber. No solamente el conocimiento de nuestra unión como miembros de Cristo, sino el conocimiento de que esa unión implica una única esencia. Y fíjense que Pablo lo expresa en los versículos del 16 al 17. Fíjense en el 16, vuelve a preguntar, dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Pablo está diciendo aquí, esa unión no solamente es la unión para el disfrute de uno con otro. Esa unión lo que genera es un solo cuerpo, una sola esencia. Y fíjense que el argumento de Pablo para eso es Génesis. Fíjense, el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella. Y fíjense ahora en el versículo 17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Pero fíjense que en medio de esto, de la unión, está Génesis 2:24. Fíjense al final del versículo 16. Los dos serán una sola carne. Eso es lo que Dios estableció de la relación sexual dentro del matrimonio antes de la caída. Que cuando dos cuerpos se unen en esa relación sexual, esa unión lo que genera básicamente es una sola esencia. Y la inmoralidad sexual lo que hace es romper esa unión esencial que se ha creado. Por eso la herida es tan profunda. Y ¿saben qué? Los jóvenes, y ahora les hablo a los jóvenes, tienen que recordar esto. Porque muchas veces los jóvenes tenemos oye, he dicho tenemos, qué bueno, ¿ya? Me he incluido, ¿no? Lo que son las hormonas un tanto así. Jóvenes, si esto sucede, vais a perder algo que nunca jamás vais a poder recuperar. Y eso va a dañar vuestras vidas. Y lo mismo con cualquier cristiano. Que la unión es tan profunda que Dios lo estableció así. El hombre se da a la esposa con todo y la esposa se da al esposo con todo. Y cuando esa unión es rota, la herida es profunda. Y eso es lo que hay detrás del argumento de Pablo. Cuando la inmoralidad sexual entra en el cuerpo del cristiano, esa unión con Cristo se rompe, la herida daña. Pero les he dicho que hay una visión corporativa aquí. La visión corporativa es que uno se pregunta por qué Dios estableció Génesis 2.14, 2.24. ¿Cómo encaja esto dentro de esta gran historia de la salvación? ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Si se dan cuenta, a lo largo de la Biblia, Dios utiliza la relación entre esposo y esposa para hablar de qué. De la relación de Dios con su pueblo. Y esa relación de Génesis 2.24 será en una sola carne donde haya un cumplimiento perfecto, donde haya una relación íntima y perfecta. ¿Saben dónde la haya? La haya, hermanos y hermanas, en la relación y el matrimonio que Cristo sustenta con su esposa, la iglesia. Y esto nos demuestra, hermanos, que cuando la inmoralidad sexual entra en la congregación, aunque sea en la vida y en los cuerpos de cristianos que conforman esa congregación, daña la pureza y la santidad de toda la esposa de Cristo. Daña la pureza y la santidad de toda la congregación. Daña, hermanos y hermanas, daña la inmoralidad sexual a mis hermanos y a mis hermanas. Desquebraja esa unión. Porque, ¿saben? La inmoralidad sexual es un pecado cobarde. ¿Saben por qué? Porque siempre se hace a oscuras. Pero tiene consecuencias públicas graves. Daña a lo que es la esposa de Cristo. Daña a mis hermanos y hermanas. Daña a aquellos que estamos unidos a Cristo Jesús. Y fíjense que Pablo dice, el que se une con una ramera un cuerpo es, pero el que se une al Señor es ¿qué? Un espíritu con él. Está diciendo aquí Pablo. Fíjense, lo que está diciendo es lo siguiente, hermanos. Y eso encaja ya con el último punto. Y es el hecho de que el que se une con una ramera forma una sola esencia, ha roto ese vínculo y se ha producido esa profunda, profunda grieta que daña su cuerpo, el cual le pertenece al Señor para ser usado por Cristo, es descartado para el uso y el propósito de Cristo. Pero aquel que se une con el Señor, hermanos y hermanas, un espíritu es que está diciendo, el espíritu es el que crea esa unión con Cristo y es el que hace que nuestros cuerpos sean ¿qué? Que nuestros cuerpos sean lugar adecuado para que Cristo more y reine. Fíjense en el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué, hermanos? Pablo escribe esto aquí para hacer conscientes algo a los corintios y a nosotros. De que cuando les dice, estáis unidos como miembros a Cristo, esa unión esencial y vital, eso nos demuestra algo glorioso. ¿Saben qué nos demuestra? Esto muestra a los corintios y a nosotros, hermanos, que toda otra unión posible queda fuera de la escena. Que otra unión posible no cuaja aquí. Solo la unión con Cristo. Y eso nos lleva a lo último, la tercera cosa, que la inmoralidad sexual trae como resultado huir y glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Y fíjense cómo eso está en los versículos del 18 al 20. Hay dos imperativos ahí. ¿Qué hacer? Fíjense en el versículo 18. ¡Huid! Ahora fíjense en el versículo 20, a mitad. ¡Glorificad! Ese es el resultado. Y el primer resultado es huir de la inmoralidad sexual por lo especial de ese pecado. Fíjense, si hasta aquí los corintios entendieron todo esto, si hasta aquí nosotros hemos entendido cuál es la respuesta, huid de esa inmoralidad, huid de eso porque daña y rompe. Y siempre que leo esta frase, ¿saben qué? Viene a mi mente, es inevitable. La película del Señor de los Anillos. Lo siento. Es cuando ahí está toda la banda del Señor de los Anillos cruzando Minas Tirith. Y de repente les aparece un monstruo de las profundidades y están todos corriendo y están cruzando un puente y ese monstruo los sigue. Y de repente Gandalf, que es el mago, destruye el puente. Todos cruzan, pero ese monstruo que tiene una especie de látigo le coge al tobillo a Gandalf y Gandalf queda colgado. Y la escena se para, el tiempo se para. Se enfoca la cara de Gandalf, se enfoca la cara de Frodo. Y Frodo diciendo, ¿qué hago? ¿Y qué es lo que dice Gandalf? ¡Corred, insensatos! Pues lo mismo de Pablo aquí. ¡Huid de toda fornicación! Si habéis entendido esto, no queda otra. ¡Huid de toda fornicación! ¿Por qué? Fíjense ahora por qué. No solamente por todo lo que ha estado explicando, sino porque este pecado es distinto. Fíjense en el versículo 18. ¡Huid de la inmoralidad sexual, de fornicación! Y fíjense, cualquier otro pecado del hombre que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y hay aquellos que dicen la inmoralidad sexual es distinto a nivel cualitativo y cuantitativo. ¿Cualitativo por qué? Porque como hemos dicho, la inmoralidad sexual en la forma que sea utiliza el cuerpo de una manera especial que el resto de pecados no. Lo involucra de una manera especial que el resto de pecados no. Y es distinto a nivel cuantitativo porque daña y daña profundamente. Fíjense lo que Calvino dijo de esto. Otro pecado no deja la misma mancha asquerosa en nuestros cuerpos como lo hace la fornicación. Y huid de ello, porque caer en ese pecado, ¿saben lo que es? Es atentar contra el propio templo de Dios. Y eso nos lleva a lo último. Glorificad a Dios en nuestro cuerpo como templo del Espíritu. Fíjense los versículos 19 y 20, y eso es muy rápido. Fíjense, hermanos y hermanas. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Y saben qué? Hay dos palabras en griego para hablar de templo. Una, que se refiere a todo el templo. Con el atrio, los atrios y todas las cosas. Y otra que se refiere para hablar solamente al lugar santísimo, donde Dios moraba. ¿Saben qué palabra está utilizando aquí Pablo? Está utilizando la que se utiliza para el santo santorum. Está diciendo, vosotros sois el lugar santísimo de Dios, donde Dios mora. Y eso os ha sido dado, fijaros, por el Espíritu el cual tenéis de vosotros, el cual tenéis en vosotros y lo tenéis de Dios. ¿Por qué? Versículo 20. Porque habéis sido comprados con precio. Esto que sois en vuestras vidas, vuestros cuerpos como templo, es por gracia, por haber sido comprados por la obra de Cristo. Y hermanos y hermanas, aquí la palabra comprado, ¿saben a qué se refiere? Aquella palabra que se usaba para comprar la libertad de un esclavo. Y eso nos liga con el inicio del argumento de Pablo. Cristo nos ha comprado esta libertad y nos ha formado en el templo del Espíritu para que en él glorifiquemos a Dios. Pero fíjense, hermanos, que Pablo está hablando de templo y glorificar. Eso es adoración religiosa. ¿Y se acuerdan que les he dicho antes que unirse con una prostituta en aquel tiempo era un acto de adoración religiosa? Ahora imagínense, piensen en el templo. Y con eso termino. Piensen en el lugar santísimo donde el Dios altísimo moraba, donde el Dios soberano moraba. Piensen en ese lugar donde mora el Dios que ha dicho que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese lugar donde Dios ha dicho que no comparto mi gloria con nadie. Ahí mora Dios. Imagínense entrar en ese lugar y poner un cerdo ahí. Algo que Antíoco Epífanes hizo. Y glorificar a ese cerdo en el lugar santísimo donde Dios mora. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es un acto de idolatría. Por eso la fornicación en el Antiguo Testamento, sobre todo, está unida a la idolatría. Pues eso es lo que sucede cuando uno cae en moralidad sexual usando su cuerpo. Lo utiliza para glorificar a otro, que no es Dios. Es un puro acto de idolatría. Por eso la inmoralidad sexual, la Iglesia tiene que tener cuidado y estar atenta de ello. Y saben, si hay alguien que ha caído en esto, solamente decirles una cosa: que Cristo perdona, que Cristo restaura, que el Evangelio hace las cosas nuevas. Y como lo dijo Cristo a aquella mujer, ¿dónde están los que te acusan? No están. Pues yo tampoco. Ve y no peques más. Y aquellos que somos cristianos, hermanos, como iglesia, lo que Pablo nos dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada.